hacer bien no puede nuestra sociedad.
Bienvenidos un día más a este su programa En Familia con Nuestra Fe. Hoy, como todos nuestros programas, estamos preparando con mucho amor este capítulo que sabemos que será de gran ayuda para cada uno de ustedes, porque ya sea que en casa alguien necesite esta información o algún familiar o conocido. Hoy vamos a hablar de las familiares y amigos de personas con alguna adicción, con alcoholismo. Para ello tenemos invitada con nosotros a una amiga que pertenece al grupo de Al-Anon desde hace 38 años, ha estado trabajando y sirviendo por cuestiones de seguridad. Más adelante ya nos va a explicar, nosotros no podemos dar su nombre por cuestiones de confidencialidad, así es de que la vamos a mantener en el anonimato, pero 38 años de experiencia, pues créanme que son muchos años y hay mucho jugo que podemos sacar. Pero ¿qué les parece si antes de arrancar con nuestro programa nos ponemos en la presencia del Señor? Y para ello pues tenemos aquí a Marisol. ¿Nos ayudas con una oración, Marisol?
Con mucho gusto. Saludos a todos nuestros hermanos. Vamos pues a ponernos en la presencia del Señor para que el Señor utilice a nuestra amiga en el día de hoy para que pueda llevarnos esas palabras, esas herramientas que necesitamos en nuestros hogares y en nuestros ambientes. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este programa. Gracias por una oportunidad más que nos das para aprender, para acercarnos a ti, para sentirnos amados por ti, Señor. Te pido que tomes nuestros corazones, tomes nuestras mentes y permite que estas palabras puedan llegar a lo más profundo, que puedan traer sanación, que puedan traer esperanza a todas aquellas personas que las necesitan, a todas aquellas personas que están pasando por esta dificultad en su familia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén.
Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Querida amiga nuestra, cuéntanos qué es Al-Anon.
Al-Anon, los grupos de familia Al-Anon, más conocidos como Al-Anon o Al-Atin, son una hermandad de esposas, esposos, hijos, padres, parientes y amigos de los bebedores con problemas. Los miembros de estos grupos comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza entre sí con el fin de encontrarle solución a sus problemas comunes: el temor, la inseguridad, la falta de entendimiento de sí mismos y del alcohólico, así como una vida dañada a consecuencia de la enfermedad familiar del alcoholismo.
Wow, pues creo que ahí caben muchas personas que están sufriendo al vivir cerca a alguien que tiene una adicción, que es alcohólico. Cuéntanos, ¿por qué fuiste tú a Al-Anon? ¿Por qué empezaste en este caminar?
Bueno, mi primera razón era porque mi vida era ingobernable. Yo estaba deprimida, confundida y muy preocupada por mis hijos. Ellos fueron el motivo principal, pues sentía que una inmensa responsabilidad de ser la mejor mamá posible, ya que su padre no cumplía con su rol de papá.
Uh-huh. Eso explica por qué fuiste, por qué diste ese primer paso. Ahora, ¿por qué regresaste? ¿Por qué continuaste? ¿Por qué has estado durante 38 años? Porque hay mucha gente que me imagino que va un día porque se siente como tú te sentías, pero no regresa.
Uh-huh. Porque allí, en esos grupos, yo encontré personas con problemas muchísimo más serios que los míos, y esas personas se reían, tenían esperanza y tenían una serenidad que yo deseaba, pero yo no la sentía. Tenían una paz interior que para mí fue envidiable y muy atractiva. Yo estaba hastiada de vivir en el caos, sobreviviendo y ocultando nuestra realidad. Yo me había aislado, así que vivía muy, muy, muy sola.
O sea, y eso es el caso en general, las personas se aíslan, ¿verdad?
Sí, esta es una enfermedad de secretos, donde se oculta ante tus amigos y ante las personas con quien tú tienes contacto en el diario vivir, la realidad que se está viviendo en la casa. Y le enseñamos a los niños a que no cuenten en la escuela, que no le digan a la maestra, porque hay una gran sombra de vergüenza y de culpa alrededor de esta enfermedad.
¿Se trata de proteger al enfermo y a la familia, o de ocultarlo?
Ocultarlo porque es una forma que nosotros tenemos de protegernos a nosotros mismos.
Okay.
Y es una forma de protegernos del alcohólico, que es muy, muy sigiloso en que sus cosas y sus problemas no se cuenten. Y nosotros somos fieles a ese secreto.
O sea que realmente se vive una tristeza silenciosa. Todo el mundo piensa que todo está bien y es alegría y es armonía, pero ustedes llevan una tristeza profunda en el silencio.
Y vivimos en un caos que es un secreto, es un gran secreto. Es el elefante en el medio de la sala. Todo el mundo sabe que está allí, pero no se habla sobre eso.
Y me encantó lo que dijiste. Encontré en ellos una paz que yo envidiaba, que yo anhelaba. Y creo que en el fondo todo ser humano estamos buscando vivir en paz. Así es de que, pues, bueno, has encontrado eso ahí. Pero bueno.
Bueno, cuéntanos ahora, mi querida amiga, ¿cómo supiste que Al-Anon era para ti?
Bueno, ellos me dieron una hoja con 13 preguntas que tiene como título: ¿se molesta por la bebida de otra persona? Yo leí la hoja y contesté que sí a todas las 13 preguntas. Evidentemente yo cualificaba. Yo estaba en el sitio correcto. Al-Anon sí era para mí. Yo contesté esas preguntas pensando en mí, en mi hogar con mi esposo y con mis hijos. Y también las contesté pensando en el hogar en el que yo crecí, donde mi padre era el alcohólico, y las respuestas a las preguntas eran sí, todas. De manera que no tuve duda en ningún momento que yo había llegado a un sitio que era único y que era para mí, y donde yo podía encontrar personas que estaban enfrentándose a los efectos causados por estar viviendo o haber vivido con el alcoholismo ajeno. Eso, las personas que hemos pasado por esta situación, solamente nos sentimos comprendidas por personas que están pasando o han pasado por eso. Es algo similar a, por ejemplo, cuando una persona es un sobreviviente de cáncer, entiende y se recibe apoyo de personas que han sufrido, que no han sufrido del cáncer, ¿verdad? Pero de verdad, de verdad, de verdad, su recuperación emocional y donde ellos se sienten esa conexión son personas que también han sufrido cáncer y se han recuperado. Y de ahí es que llega la esperanza real. Claro. Entonces es lo mismo en el caso del alcoholismo. Cuando tú estás conversando con una persona que está viviendo o ha vivido esto, tú puedes sentir una conexión que te dice: hay esperanza, hay recuperación, si yo la busco, yo la encuentro.
Y esa es la intención de este programa, que la persona que lo esté padeciendo vea esa luz, vea esa luz al final del túnel y trate de buscar la ayuda porque la hay. Lo que hay que tomar la decisión y tener la valentía de tomar la decisión.
Sí, es un acto de mucha valentía ir a esa primera reunión.
Y me encanta lo que dices, porque muchas veces alguien se acerca, nos da consuelo, yo te entiendo, miras esto, pero si no lo están viviendo, pues nunca va a ser eco. Así es de que bendito sea Dios que existe este grupo de Al-Anon, porque son personas que han vivido esto y que sus testimonios, como bien nos dices, pues nos impulsan. Ahora cuéntanos un poquito. ¿Cuáles son esas cosas importantes? ¿Cuáles son las cosas, el jugo que tú le has sacado? ¿Qué has aprendido de Al-Anon?
Bueno, aprendí que el alcoholismo es una enfermedad. Por tanto, condenar al enfermo no hace sentido. Del mismo modo que no lo sería si fuera cualquier otra enfermedad, como la diabetes o el cáncer que antes mencioné. Nosotros no condenaríamos a ninguna de esas personas. Más bien le daríamos apoyo, pues eso debemos hacer con el enfermo alcohólico, nuestro enfermo alcohólico. Lo que pasa es que no nos nace.
Claro.
Llegamos tan dañados a nuestra reunión que no nos nace otra cosa que no sea condenar.
Pero tú sabes que uno nunca llega a imaginarse que esta persona que consume alcohol está enferma. Mientras uno no analice realmente, no interiorice que eso es una enfermedad, no va a dar un paso más allá. No.
Comentábamos contigo que el alcoholismo es una enfermedad progresiva e incurable.
Es progresiva y es incurable. Y en Al-Anon yo también aprendí que yo no causé esa enfermedad, que yo no puedo curarla y yo no puedo controlarla. Las tres cosas están fuera de mis manos. De manera que una vez yo interiorizo esas tres cosas, mi lucha desenfrenada por encontrar formas de controlar al alcohólico desaparece.
Okay.
Porque sé que eso es una energía que yo tengo que redirigir, sacar ese enfoque que yo tengo puesto en el alcohólico y ponerlo en mi recuperación, que está muy descuidado. No voy al médico. Esos son síntomas que tú te das cuenta. Yo no voy al médico, yo no voy al dentista. Yo no tengo ganas cuando me levanto por la mañana de quitarme el pijama y ponerme bien bonita. Yo no tengo ganas de socializar con nadie. Todos esos son pequeños detalles que me dicen a mí, tú no te estás ocupando de ti misma, sin embargo tienes todos tus ojos puestos en lo que dice y hace el alcohólico.
Porque tú no mencionabas que tú también estabas enferma, ¿verdad?
Exacto. Yo soy una persona que no consumo ni nunca he consumido el alcohol, mas sin embargo yo tengo una obsesión idéntica a la que tiene el alcohólico por la bebida. Ellos están obsesionados por la bebida y yo estoy obsesionada con el alcohólico. Pero de obsesión a obsesión es lo mismo y mi comportamiento es idéntico, es igualmente disfuncional del que tiene el alcohólico.
O sea, lo viviste con tu papá y buscaste una pareja de alguna manera que tuviera el mismo problema.
Resultado, o sea, resultado de la adicción.
O sea, que tú eres una alcohólica seca.
Yo soy una alcohólica seca y yo tengo que tratar mi adicción y solamente yo la puedo curar. Yo solamente con la ayuda de un poder superior puedo recuperarme. Del mismo modo que el alcohólico, solamente él se puede recuperar. No soy yo la que le voy a traer. La recuperación por medio de amenazas, que son muy comunes, o de cualquier otra forma. Dice, mi comportamiento es irracional y estoy dando un ejemplo fatal a mis hijos. Cuando quiero ser una mamá excelente, lo que estoy haciendo es pasándole la enfermedad a la próxima generación.
Correcto.
Wow, es increíble, ¿no? Como el no crear esa conciencia, empezamos a dañar a los seres que más amamos y a los que tratabas de proteger, pero la infelicidad estaba en toda la familia realmente.
Sí.
¿Qué más aprendiste en este grupo de Al-Anon?
Bueno, yo aprendí a serme responsable de mis acciones y de mis reacciones, sin culpar a nadie por ellas. Aprendí que ser una madre que protegía a sus hijos de la enfermedad, en vez de ser la que le dejaba como herencia lo mismo que yo viví. Yo recibí la enfermedad del alcoholismo en herencia y la estaba
heredando a tus hijos.
Pasando a mis hijos como herencia. Yo me dediqué en Al-Anon a romper cadenas y por eso es que llevo 38 años en el programa, porque ahora no soy mamá pero soy abuela. Y los nietos, mis hijos fueron afectados por el alcoholismo de su papá y yo soy un agente sanador para esos nietos que han llegado a nuestra vida.
Qué bendición. Qué bendición, es hermoso escuchar tu testimonio, me toca bastante.
También aprendí que el alcoholismo es una enfermedad de toda la familia, no se escapa nadie, todos estamos afectados, todos nos tenemos que recuperar y hay ayuda para todos. Cada familia es un sistema y cuando alguien cambia la dinámica de ese sistema, los demás se adaptan a ese cambio. Se recuperan sin darse cuenta. Una persona que se recupere en una familia es un cambio que esa familia va a tener. Y es bonito ver cómo un miembro de Al-Anon un día llega a una reunión y comparte que su familiar ha buscado ayuda para dejar de beber o de consumir. Eso a veces sucede y con frecuencia sucede como resultado del ejemplo que el miembro recuperado da. El alcohólico también está hastiado de vivir en su alcoholismo y cuando ve una persona cercana, recuperada y puede recibir el fruto de esa recuperación, quiere eso mismo.
Digamos que en el fondo el alcohólico busca esa paz y esa tranquilidad que tú encontraste cuando llegaste a Al-Anon en otras personas y cuando tu pareja o el familiar que esté, digamos, en el problema de alcoholismo te ve con esa paz, como que ya no te ve agresiva, atacándole, diciéndole, de pronto dicen, no, yo también quiero eso, ¿verdad?
Exactamente, o se ponen curiosos, ¿qué fue lo que le pasó a esta persona? Que de pronto era de un modo y ahora es de este otro modo y se ve tan feliz tan tranquila.
Claro.
¿Qué le dijeron?
¿Qué pasó?
También aprendí en el Anón que cada persona tiene un Dios que lo protege, lo guía y vela por él o por ella, y que yo no soy el Dios de mi enfermo. Yo me creía en mi enfermedad que Dios era el Dios protector de ese familiar, y que yo tenía que hacer muchas cosas y decir muchas cosas y manipular muy hábilmente para que esa persona no cayera en la consecuencia de sus actos que eran obviamente causados por lo que consumía.
Wow.
Una pregunta. ¿Se da el caso en que el familiar va primero a buscar la ayuda? ¿O cómo sucede allí? ¿En tu caso cómo sucedió?
En mi caso tuvimos la buena fortuna de ir los dos el mismo día. Fuimos con nos llevó una pareja, que él estaba en Alcohólicos Anónimos y ella estaba en Al-Anon. Y fuimos los dos el mismo día, pero la persona que me llevó a mí, el miembro de Al-Anon, me preparó muy bien para esa primera reunión y me dijo, tú vas a ir a esta reunión para ti, no tiene nada que ver con tu esposo, tú vas a ir allí para ti, no importa lo que él haga después de esta noche, puede ser que él vuelva a Alcohólicos Anónimos, puede que no vuelva, pero independientemente de lo que él decida, tú estás enferma y él está enfermo. Tú puedes decidir dejar de estar enferma si te quedas con nosotros, o tú puedes decidir seguir en la enfermedad con él y no volver.
Por eso te hice la pregunta, porque puede ser que, si él no va, ¿de qué vale, de qué sirve que vaya? Yo soy su pareja y el que necesita la ayuda es él, pero hay que tener claro que la ayuda la necesitan los dos, la familia completa.
Me imagino que en 38 años has visto muchos familiares de alguien que tiene una adicción, que él no lo acepta, no quiere ir, no quiere recuperarse, pero que esas personas por sí mismas empiezan su recuperación.
Oh, sí, viven vidas plenas. En el caso mío particular, lo que sucedió fue que mi marido esa noche, con su fuerza de voluntad, dijo que él iba a estar un año asistiendo regularmente a Alcohólicos Anónimos, para que lo convencieran de que él era alcohólico, darle la oportunidad de que él se pudiera convencer de que él era alcohólico y que él podía dejar de beber sin ir a Alcohólicos Anónimos. Y cumplió su promesa, tuvo esa tenacidad, estuvo un año entero yendo a reuniones semanales de Alcohólicos Anónimos, y al año anunció que él no se había podido convencer de que él era alcohólico.
Wow.
Por tanto, ya él había cumplido su promesa, él no tenía que volver. Y yo con pesar escuché esa palabra, pero gracias a Dios, en ese año, simultáneamente, yo me había recuperado lo suficiente como para saber que eso era un proceso normal de negación, y que él volvería a sufrir las consecuencias de su alcoholismo. Y como la enfermedad es progresiva e incurable, si algún día él volvía a beber, la iba a tomar donde mismo la dejó.
Y
así mismo fue. Así mismo fue. Controló la bebida por su propia fuerza de voluntad por un tiempito, y luego empezó a jugar con ella y a tomar de poquito en poquito, hasta que llegó el día del exceso cotidiano.
Wow. O sea que definitivamente hay que tener cuidado, y bueno, ya nos contarás más adelante porque el proceso de él de recuperación, pero ahora estamos hablando de los familiares, y eso me encanta tu testimonio y tu perseverancia, de que a pesar de que él haya pasado por ese proceso de negación y que haya dicho no soy alcohólico, como la mayoría de los alcohólicos les cuesta, me imagino, trabajo reconocer, pero que tú hayas perseverado, que hayas dicho no importa, y que hayas encontrado esa paz, y bendita familia, porque eso realmente es un amigo, alguien que te haya llevado a un lugar que te pudiera sanar. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe ayuda para los hijos, para los adolescentes, para los niños? Porque tú nos contabas que tus hijos se habían visto afectados también por el problema de alcoholismo.
Así mismo decía, por supuesto que hay ayuda para los niños y los adolescentes. Hay unos grupos que se llaman Alatín, y son grupos donde los niños... los niños enseguida perciben un mejoramiento de las actitudes que los ayudan a enfrentarse a sus sentimientos de vergüenza respecto al problema del alcoholismo. Si los niños tienen la edad suficiente, las reuniones de Alatín les pueden ofrecer la comprensión, el conocimiento y el apoyo necesario para vivir en un ambiente donde existe el alcoholismo. Los adultos que son hijos de alcohólicos han encontrado en Al-Anon una ayuda incalculable para enfrentarse a su pasado, al aprender cómo el alcoholismo los ha afectado y así tomar medidas para mejorar su vida presente.
Wow.
Algunos grupos tienen niñeras que se ocupan de los niños pequeños durante las reuniones. Pero los grupos de Alatín específicamente pueden ayudar a los niños porque son sus compañeros de reunión, son otros niños que están viviendo exactamente lo que ellos están viviendo en la casa o han vivido. Y son personas que son niños que están supervisados por un adulto. Ese adulto está cualificado para recibirlos y los dividen por grupos de edades, de manera que los más mayorcitos se reúnen con niños más mayorcitos y los niños más pequeños con niños más pequeños, y todo supervisado para que el niño reciba la ayuda que necesita.
Importante todo esto que ella está diciendo, porque ella está hablando de su esposo, uh-huh, pero puede ser que tu esposa es la que esté pasando por
también
esta situación,
uh-huh,
puede ser que tu hijo esté pasando por esta situación. Entonces tenemos que como que despertar las alertas, buscar ayuda, no quedarnos y pensar que este patrón que está viviendo o esta situación en la que estoy sumergiendo a mi hijo puede a él arrastrarlo para cuando él sea un adulto, llevar, uh-huh, esta misma, pasar la cadena.
Pues me encanta lo que tú decías hace un rato, como no soy consciente de que tengo una enfermedad como, uh-huh, familiar de, uh-huh, un alcohólico, tampoco soy consciente, quizá voy a hablar en el caso de la mamá, de que mi hijo está siendo una víctima. Por eso, uh-huh, me encantaba la aclaración que hacías hace un rato, donde hay un alcohólico, toda la familia está enferma desde otro ángulo, pero finalmente se carga con algo. Entonces, a lo mejor como adultos no somos tan conscientes de cuánta carga están llevando los pequeñines, los niños, los adolescentes, que de por sí, pues me imagino un adolescente con tanto cambio biológico y de repente aunado a eso todo el problema de alcoholismo, que como bien dijiste, se vive en el silencio. Creo que mamás, papás, si hay niños pequeños cerca de un alcohólico, por favor, busquen ayuda para esos chiquitines.
Hay cosas que uno puede ver en los hijos que son señales de que este niño está afectado. Uno es, nunca trae un amiguito a la casa. Eso es por pura vergüenza,
uh-huh,
porque el caos de la casa es el secreto de ese niño. Hay otros síntomas, como por ejemplo, no quiere estar en su casa y evita estar en su casa, así que sale de la escuela y se inventa cualquier razón para quedarse en actividades en la escuela que tomen todas las horas posibles, o para irse directamente de la escuela a la casa de otra persona.
Okay.
Y es porque no quieren llegar a la casa.
Uh-huh.
Otro síntoma bien común es unos niños que cuando llega el enfermo alcohólico, sea papá o sea mamá, uh-huh, se esconde dentro de la casa. Uh-huh. Yo recuerdo en mi hogar de origen, nosotros éramos 5 hermanos y estábamos en la casa haciendo lo que 5 niños pequeños hacen, retozando y gritando y hablando y jugando y entrando y saliendo de la casa. Entraba mi papá, no borracho, venía del trabajo, común y corriente. Oíamos el carro, entraba el carro a la marquesina,
al garaje,
y hacían la casa, se desaparecía todo el mundo.
Cada cual
era una cosa bien impresionante que yo nunca me di cuenta hasta que fui adulto y lo analicé. Toda la casa desaparecía. Entonces mi papá entraba por la puerta y nadie lo saludaba, porque no había nadie alrededor para saludarlo. Ni él saludaba a nadie. Estaban todos escondidos detrás de una puerta de una habitación. Entonces mi mamá nos preparaba, uh-huh, para eso. Nos decía, a tu papá no le gusta el ruido, no le gusta el retozo, no le gusta el juego. entonces ustedes no pueden hacer eso delante de él. Así que toda la actividad normal de la familia paraba el momento que mi papá llegaba.
Así llegaba en sano juicio.
Sí, y llegaba en sano juicio 5 días de la semana, porque venía de su trabajo y no había empezado a beber.
Claro.
Sencillamente era un instinto que nosotros hacíamos.
Pero el alcohólico no necesariamente tiene que beber todos los días.
No, no, hay alcohólicos de fin de semana.
Oh,
okay. No hay alcohólico. Mi papá era un hombre súper responsable que trabajaba 12 horas al día y mi papá en la semana no te bebía, pero llegaba el fin de semana y cogía su guitarra, y ahí pegaba y no paraba.
Okay. Porque eso puede ser otra alerta.
Claro.
No, mi esposo no es alcohólico porque él no bebe todos los días. Él solo lo hace los fines de semana para distraerse.
Sí, pero lo que pasa es que así es que empieza. Pero después va, la enfermedad sigue progresando, entonces llega un momento que ya no pueden, tienen a mitad de semana. Por ejemplo, mi papá, con el tiempo, trabajaba lunes y martes y tomaba el miércoles libre. Entonces, jueves y viernes trabajaba y sábado por la mañana. Entonces, ese miércoles, día miércoles, él se iba tempranito de la casa y eso, y él llegaba a la hora que llegara.
Tomaba lo del lunes, lo del martes y lo del miércoles en un día.
Exactamente. Entonces, en ese miércoles se unió a un grupo de hombres en un club, como un club, y ahí en ese sitio se bebía. O sea que cada cual se las busca.
Okay, mire, entonces, ¿cómo podemos saber a dónde reunirnos? ¿Cómo a buscar ayuda?
Vamos a dar esto, ¿qué les parece? En 3 segundos, un teléfono y vamos a tener que hacer una segunda parte del programa, si es posible para ti, porque ya se nos fue el tiempo.
Bueno, pues yo voy a dar mi número de teléfono sin dar mi nombre. Mi teléfono es el 770-366-0452. 770-366-0452. Y no doy mi nombre porque en Al-Anon respetamos el anonimato de todas las personas. Todo lo que allí se dice es confidencial. Lo que allí se dice, allí se queda. Y eso incluye mi nombre propio. En ambientes donde no sea el lugar sagrado, que es la reunión. Entonces, por eso y en protección al anonimato de mis familiares, yo no voy a decir mi nombre. Pero usted puede estar seguro que si usted va a una reunión de Al-Anon, usted, todo lo que usted diga allí, allí se quedará. Si yo me encuentro con usted en un lugar público, en una tienda, en cualquier lugar público, probablemente no le voy ni a saludar, porque yo no sé si la persona con quien usted está va a ser la pregunta, ¿cómo tú conoces a esa señora? Para evitar esa pregunta, yo voy a ser mal educada ante los ojos del mundo y voy a proteger su anonimato. Y somos bien, bien fiel a ese principio, porque sabemos que esta es una enfermedad de secretos y que si no, nos ocultamos automáticamente sin darnos cuenta.
Bueno, muchísimas gracias, amiga. ¿Sabe? Hay ayuda, búsquela y...
Y los esperamos en la segunda parte porque hay mucho más por aprender. Gracias por tu testimonio y tu perseverancia.
La familia es una institución donde el individuo toma formación.